Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar una semana más en este planeta cada vez más verde, necesariamente cada vez más ecológico, digan lo que digan. Como anunciamos la semana pasada, hoy contamos con un editor en los estudios de Radio Círculo. Para muchos será el editor, una persona tan reconocida que hace poco daba una conferencia sobre, no ya sobre su trayectoria editorial, sino sobre el futuro del libro, las políticas del libro, en concreto también las del libro de texto, las nuevas técnicas de impresión. Y bueno, pues cuando lo oímos dijimos, este es nuestro editor para todo eso y mucho más. Mario Muchnik, bienvenido al planeta de los libros.
Muchas gracias, me siento bienvenido. Me hace sentir muy bien.
Bueno, seguro que también muchos oyentes le darían la bienvenida. Sé que es de los editores que provocan la admiración de lectores y escritores. He sido testigo incluso de uno que le pedía un autógrafo de los libros que escribe, claro, o también de los libros que edita. De todos le piden autógrafo.
A veces me piden, a veces me piden sí, que les autografíe un libro editado por mí, pero que del que no soy autor. Eso a mí mucho no me entusiasma, porque es usurpar un poco un lugar privilegiado, reservado para el autor. Entonces lo que hago es, ahí en la página de créditos pongo un pequeño vale, y mi inicial, y ya está. Y ese libro está dedicado por mí, pues, si a la gente le basta, pero me parece que no es... moralmente para mí muy, digamos, aceptable que un editor autografíe un libro de uno de sus autores.
Bueno, el editor en todo caso también es importante, pero yo recuerdo que el libro que querían que bueno, pues le echara una firmita era el primer tomo de sus memorias, Lo peor no son los autores, se titula, y pone de manifiesto ya una realidad editorial, supongo. Lo peor no son los autores.
Bueno, ahí el que me pedía que yo firmara este libro lo hacía bien, porque de este soy autor, además de ser editor. Sí, digamos, vamos a ponerlo así. Yo cuando entré en mi tercera fase de editor, que fue cuando salí del grupo Anaya, yo soy un editor con muchas fases. Debo ser el editor con más fases de Europa. Y entonces entré en esta que estoy actualmente, que se llama El Taller de Mario Muchnik. Pues sentí que tenía mucha anécdota para contar, muchas historias, y me puse a escribir, pero sin intención de editar, y de pronto me di cuenta que tenía entre manos prácticamente una pequeña autobiografía editorial que fui hinchando con más autores y más, cuando ya concebí el libro, y así lo edité, un libro ordenado alfabéticamente por autores, naturalmente, y que tengo la impresión de que gustó mucho. Por estos libros, ¿por qué le interesan a la gente?
Bueno, vamos a hablar de ese libro, vamos a hablar de muchos autores hoy, de edición, por supuesto, y como comentábamos antes, del libro de texto. También, como siempre, hoy tendremos nuestras secciones ya habituales, la sección Leer León, de literatura infantil y juvenil, y nuestra literatura de mujeres. Para los que hoy se acerquen por primera vez a Mario Muchnik, queríamos hacerle una breve presentación, muy breve. Nació en Buenos Aires en 1931. Primero fue físico en Italia, luego fotógrafo, editor de audiovisuales en Londres, director de colecciones en Robert Laffont, en París. Lo de dedicarse a la edición de libros le vino ya, supongo, un poquito ya más mayor, aunque por supuesto con toda la tradición y con todo el saber de su padre, Jacobo Muchnik.
Bueno, sí, claro. Es decir, yo no sé si ahí tendría que hacerme un psicoanálisis para saber por qué cuando quise dejar la física se me dio por la edición. La verdad es que Tal vez yo pensé que mi padre podía dar una mano y era una manera un poco infantil de decir, bueno, voy a tener menos problemas en la edición que si escojo, por ejemplo, ser fotógrafo, donde mi padre jamás me podría podido dar una mano. Pero sí, mi padre fue, había sido editor, en ese momento no tenía ninguna editorial, y no me pudo ayudar, pero me ayudó a conseguir mis primeros trabajos como editor, eso sí.
El otro día me recordaba además una amiga argentina, pues por ejemplo la colección de poesía de Jacobo Muchnik. Realmente fue todo un hito, y bueno, pues supongo que también tendrá muchas anécdotas de él, ¿no?
No, claro, no, es que él las escribió y yo publiqué un libro que se llama Editing, que es autor, mi padre, Jacobo Muchnik, donde cuenta sus aventuras editoriales, y tiene como subtítulo Editing, dice, subtítulo Arte de poner los puntos sobre las íes y difundirlas. Tuvo, mi padre innovó en la edición mundial con varias ideas. Por lo pronto, la colección de poesía, los poetas, había en esa época, bueno, no debía haber ninguna en el mundo, porque era una colección muy fina, muy exclusiva, muy, digamos, no quiero decir exclusiva en el sentido clasista de la palabra, sino muy exquisita, digamos. Uh-huh. Con títulos que eran precursores, porque en esa época, ¿quién conocía a Henri Michaux? No, y no era así, Henri Michaux. Después estaba Oscar Miloš, el hermano del Miloš que después fue premio Nobel, estaba Saint-Jean Perx, estaba Pessoa. Nada de eso estaba editado en castellano en aquella época. Mi padre sacó eso en la colección Los Poetas. Pero también tuvo otra innovación. Quiero decir que la cosa de esto de intentar no copiar a los demás, sino ser novedoso, distinto, me viene de familia. Mi padre fue, hizo una, la primera colección de libros de bolsillo, yo me atrevo a decir, en el mundo, encuadernados en pasta dura, con tapa dura. Eran libros de bolsillo que llegaban a precio bolsillo, las colecciones de bolsillo que hay en todas partes, pero los hacía con tapa dura. Y era la colección, llamada la colección Mirasol, que editó infinitos títulos. Había de todo, Raymond Chandler y Arthur Miller, había de todo en esa colección, y lo de Nouveau Roman, todo, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, había todo en esa colección, y fue todo un éxito, y eso fue una innovación de mi padre.
Uh-huh. Bueno, el caso es que Mario Muchnik, nuestro invitado, hacía en estas memorias, lo peor no son los autores, bueno, pues un reconocimiento a su padre, igual que también bueno, pues un breve resumen de lo que han sido 30 años de edición, ¿verdad? Uh-huh. Aproximadamente desde el 1966 hasta el 1997. Exacto. 30 años, bueno, pues de la historia, pero que parece que son hoy, porque estamos con los mismos temas, los mismos actores, incluso diría, ¿no?
Prácticamente. Sí, uh-huh. Porque vamos a ver, del 66 al 97. Bueno, claro, uno edita muchas cosas en 30 años, pero los autores que edité en el 97 han tenido después premio Nobel, han sido distinguidos con todo tipo de reconocimientos y demás, pero bueno, he tenido una vida muy accidentada como editor, o sea que tampoco se debe uno esperar que yo pueda, oye, a ver, ese libro que editaste, ¿tendrás un ejemplar? No tengo, porque lo edité cuando estaba con fulano, no sé qué, y la editorial no era mía. O sea que yo tengo, he editado muchos libros, pero digamos, no tengo un duro.
Bueno, entonces a lo mejor es un editor que no ha ido, digamos, al valor económico del libro, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que además eso es algo que destaca. Pues al principio del libro, en las dedicatorias, precisamente habla de Carlos Barral, ¿no? Por ese sentido que él tenía del libro como cultura, no como negocio.
Cuando yo me quise hacer editor, mi padre me dijo, deberías hablar con Carlos, éramos amigos, familia, deberías hablar con Carlos, a ver qué te aconseja. Entonces yo fui a Barcelona, en aquella época yo vivía en París, fui a Barcelona y le di cita a Carlos en una cafetería. Y Carlos, con ese tono que tenía, sin olvidar, ese es muy entrañable, y a mí me viene una congoja hablar de Carlos, porque yo quería mucho, bueno, como todos.
Sí, era un editor muy querido.
Era un editor muy querido, era un ser muy querido. Quien más lo quería era Carlos Barral, a Carlos Barral.
Sí, se quería.
Y me dijo, mira, si quieres ser editor, no edites nunca con preconcepto mercantil. Entonces le dije a Carlos, bueno, dime de qué voy a vivir. Y dice, no, yo no te dije que vendas sin preconcepto mercantil. Te dije, no edites. O sea, no elijas libros, no los trabajes, no los hagas, como que de eso tiene que salir dinero. Una vez que tienes el libro, tienes que poner toda la carne al asador y moverte para que el libro se venda. Ahí sí, ahí entra el comercio. Pero en la elección, en la parte editorial, que no entre nunca el preconcepto mercantil. Y eso yo lo he respetado toda mi vida. Yo diría que casi lo he respetado más que el Barral mismo.
Y bueno, lo cierto es que además de dedicarle el libro o hacer una dedicación en el libro a su padre, a Carlos Barral, también hay una dedicatoria que nos ha llamado la atención, la que hace a Alfred Knopf. Efectivamente, dice así: el público no sabe lo que quiere, al público hay que enseñarle lo que quiere. No se trata de que somos, como efectivamente somos, más o menos ignorantes todos, sino de la responsabilidad de cualquier persona que edita, entiendo.
Sí, es lo que decía Alfred Knopf. Alfred Knopf era un tipo que estaba violentamente en contra de los estudios de mercado, el marketing y todo eso, porque dice, todo eso, ¿qué me va a decir? Lo que el público prefiere. Yo sé lo que el público debería preferir. Y eso es lo que yo quiero darle al público. Y entonces, claro, es toda una filosofía distinta de la que ha triunfado hoy. No en España, en todo el mundo. Hoy uh-huh. día los pobres tíos como yo estamos en aplastante minoría. Y los muchachos jóvenes que llegan, lo primero que piensan es tener oficinas con bonita vista y con... Yo he tenido oficinas más bonitas que las que he visto que tienen algunos de los grandes editores de este mundo. Sin embargo, siempre he envidiado la oficina de Jérôme Landon, que murió, era el editor de la edición de Minuit en París. El hombre que descubrió a Marguerite Duras, el hombre que publicó todo el Nouveau Roman, que lo financió, el hombre era de un rigor total. Y Jérôme, yo lo iba a ver cuando iba a París, cada tanto lo iba a ver, y él me contaba de las visiones. Su despacho era, ¿qué podía ser? 9 metros cuadrados, no más. Tenía una mesa cargada de correspondencia trazada, papeles y cosas. Una mesita en la que había un par de libros que él evidentemente, al lado de un sillón para leer, una buena luz, un cuadrito que no sé qué, nunca supe qué era, y una cartera de corcho donde había cositas pichas. Punto, ahí terminaba, ese era el despacho de Jérôme Landon. Claro, tú entras en el despacho de los grandes capitanes de empresa en la edición, como pueden ser, bueno, sí, no quiero decir nombres, pero digamos, todos conocemos los grandes grupos, etcétera. Y yo mismo ocupé un despacho en el grupo Anaya, por ejemplo. Yo tenía un despacho, parecía un despacho presidencial, era enorme, una cosa con una vista, yo veía despegar los aviones en Barajas desde mi despacho. No, lo que yo siempre ambicioné, y yo insistía dentro del grupo, estoy aquí ocupando un espacio demasiado caro para nosotros. Yo preferiría estar en un pisito de Atocha, de Chamartín, que nosotros mismos, los 4 o 5 que trabajáramos en el editorial, blanquearíamos, pondríamos luces y unas tablas con unos caballetes como mesas, y ahí haríamos la editorial. Así fue durante años mi editorial privada, la mía. Yo no creo realmente que la edición necesite mucho más de lo que necesita un historiador para trabajar, un filósofo, un investigador o un autor. Yo creo que editar libros es una tarea que cuanto más se asemeja a la del empresario, menos interesantes son sus frutos.
Bueno, frutos, por ejemplo, como nada menos que Jorge Guillén, creo que fue el primer autor que editó con el sello de Muchnik.
Muchnik Editores.
Y bueno, por supuesto, él también editó a Elias Canetti antes de que fuera conocido, sí, antes de su premio Nobel. Y hay otros muchos autores también famosos gracias a su labor de edición, como Kenise Mourad, sin ir más lejos. En fin, el caso es que en el libro este de memorias, lo peor no son los autores, nos hemos encontrado con muchos buenos autores. También hay fotos, y además fotos pues muy interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una de Cortázar, en la que aparece con unas grandes gafas negras, y reflejado en esas gafas pues aparece Mario Muchnik haciéndole la foto, claro. Y bueno, pues la verdad es que habría muchísimos detalles, ¿no?, que podríamos comentar. Me ha gustado mucho cómo explica su método para editar un libro, ¿no? Cómo lee el libro que...
Lectura,
cosa sí, que ahora no se hace, porque a mí me gustaría preguntarle a Mario Muchnik, ya no por su método, que es riguroso, sino cuál es el método para publicar cosas como el Código Da Vinci.
El contrario. No leer nada. Que le cuenten, yo supongo que si a mí me viene un autor y dice, mira, tengo una idea para un libro tal, y me cuenta el Código de Da Vinci, yo digo, me parece muy interesante, pero quiero leer algo. Y dice, no, yo no te puedo mostrar porque eso está bajo copyright. Digo, entonces mire, vaya usted con otro editor. No, vamos a ver, quiero decir, yo uso para escoger los libros que edito exactamente el mismo sistema que usa cualquier paseante que entra a una librería y dice, me voy a comprar un libro. ¿Y qué hace? Pues ojea lo que hay, ojea. Y debo decir que no es mal método, es curioso lo eficiente que son nuestros ojos, nuestros sentidos, para apartar el grano de la paja. Hoy un amigo autor vino a casa a verme y vio sobre la mesa un libro. Dijo, mira, este libro estuve a punto de comprarlo ayer, pero me retuve porque tenía una reunión, pero voy a ir, lo veo que lo tienes. Dije, ¿qué es lo que te hizo? No, es que vi una cosa, no sé qué nombre, y hojeé un poco el libro y dijo, está bien escrito. Pues estaba usando mi método para editar. Yo no hago mucho más que eso. Vamos a ver. Para literatura extranjera, leo algunas revistas. El Times Literary Supplement, la New York Review of Books, a veces una que otra revista francesa, Tutti Libri, Tutto Libri de La Stampa. Bueno. Pero eso me da títulos de libros publicados en el extranjero, que pueden haber sido éxitos o no, pero que no tengo ninguna garantía que vayan a ser. Me permite pedir opciones de derechos de autor. Entonces yo veo un libro, leo un artículo, se acerca a un libro en el Times Literary Supplement, por ejemplo. Entonces les pido, no al letrero, sino al editor, le pido los derechos del libro para la lengua castellana. Si están libres, me manda el ejemplar de lectura y yo miro el libro exactamente como mi amigo miró este libro en la librería ayer y que reencontró hoy en mi casa. ¿Y qué consiste? Eso consiste en leer unos párrafos, saltándose muchas páginas, pero así mismo en la librería, digo, sin llevarse el libro todavía. Oh, mira, está bien escrito, pasa páginas, lo ve, mira las últimas páginas. Mira, es un libro que podría interesarme.
Es el método del lector, es fundamentalmente.
Es el método clásico del amante de los libros, el amante de las librerías. Y yo hago eso con los libros. Entonces, claro, hay veces libros que me llegan y que se me caen de las manos, es decir, que son están naturalmente escritos o no están escritos, es decir, sucede a veces. Es que hay autores que se creen. Hace poco yo tuve que contestar a una autora, me había mandado su libro. Y yo dije, pero tú crees que escribir es tan fácil como soplar y hacer botellas. Déjame desilusionarte, soplar y hacer botellas es muy difícil. Es un oficio duro y además no ofrece ninguna garantía de éxito, porque la botella se te puede romper. Ahí sí que escribir es como soplar y hacer botellas. Muy buenas, adiós. Quiero decirte, la gente cree que uno aspira. Y eso, o sea, me siento y escribo y ya está. Sucede, y eso es lo grave, que hay escritores consagrados que creen que un libro puede no ser más que una ocurrencia de sobremesa. Buena parte de la literatura española de los años 90 no son más que elaboraciones en torno a una de esas ocurrencias que uno está en compañía de buenos amigos, con un buen vinito, se fuma un puro y estas cosas, y dice algo, mira qué divertido, ha dicho tal cosa. Y de ahí sale un libro. Por lo general, no sale nada de ahí. El libro que sale es pésimo, es espantoso. Un libro es un trabajo muy largo, muy difícil. Hoy también decía con mi amigo que vino a ver a casa, yo decía, yo no soy escritor. ¿Por qué no soy escritor? Y porque soy memorialista. Mis libros son libros de memorias. Pero no es solo eso. Yo lo estuve pensando. Un autor puede privarse de hablar. Es decir, más bien tiende a privarse de hablar. Un autor que habla mucho, como yo, no es un autor. Puede ser un cronista, puede ser un... Pero un gran autor, Italo Calvino, hablaba muy poco. Elias Canetti no era hombre parco de palabras. Cortázar era un buen entrevistado, pero él, discursos, yo nunca lo vi pronunciar un discurso, pero cuando digo discurso es esto que yo estoy haciendo ahora. A mí sí, esto sí, me fluye fácil, pero precisamente es lo que impide que yo sea editor.
Claro, dos pequeñas cosas.
No editor, escritor.
Sí, dos pequeñas cosas. No ha mencionado ningún medio literario español, no sigue ninguno.
Ah,
¿alguna
sí,
revista literaria o algún suplemento literario?
Cuando llegué a este país en 1970, bueno, yo conocí a España ya desde el 66, pero cuando me vine a instalar aquí a fincar, que me finqué en Barcelona, me sorprendía la calidad de los suplementos literarios, que no eran tantos. Cuando salió El País con su suplemento, que no se llamaba Babelia, no recuerdo cómo era el título. Babelia fue mucho después, pero tenía otro título. Uh-huh. Y había periódicos como, no sé si era el Diario 16, otros que tenían un suplemento. La Vanguardia tenía un suplemento de libros, pero que eran las páginas de los martes, que eran suplementos de cultura, que no eran separatas, estaba dentro del periódico y demás. Me llamó la atención porque parecía cosa muy seria. Todo eso se ha venido abajo. Si ahí se ha optado por el mínimo común denominador y no por el máximo común múltiplo.
Bueno, pues la otra apreciación que le iba a hacer es que también ha hablado de autores fuera de España. Creo que no ha mencionado a ninguno español. Y en su libro, además, cuando habla de esas ocurrencias que se convierten en novelas, concretamente en la página 290, por si algún lector quiere leerlo él mismo, pues llega a decir que efectivamente que hay autores que se dedican a lo fácil, a las ocurrencias que se convierten en novelas, a los aforismos, y que ese es el caso de la mayor parte de los novelistas españoles de hoy, de éxito o no. Vamos, que si le pregunto que si se salva alguno, le pongo un compromiso, ¿no?
No, se salvan algunos, pocos. Yo creo que Juan Macé es un gran autor español, creo que es un hombre que ha escrito novelas que van a quedar en la literatura en lengua española, como Si te dicen que caí, sobre todo, pero también Últimas tardes con Teresa. Creo que Isaac Montero, del que me precio de ser editor, quedará en la historia de la literatura española como uno de los mejores autores españoles de posguerra, sobre todo con libros como Pájaro en una tormenta, o el que yo edité varios de él, pero digamos hay uno que es muy importante, es Ladrón de Lunas. Tuvo el premio de la crítica ese. Hay más, pero yo una vez hice una prueba, no sé si lo cuento en el libro, yo por eso a veces me repito y agradezco cuando la gente me dice no, si ya lo leímos, yo digo, vale, no insisto porque gasto saliva. No, hice la siguiente prueba. Cogí 10 libros de mis estantes, de 10 autores distintos, 10 novelas distintas españolas. Lo abrí todos en la primera página. Le dije a mi mujer, si te leí, te voy a leer una novela. Y leí el primer párrafo del primer libro, lo seguí con el primer párrafo del segundo libro, lo seguí con el primer párrafo del tercer libro, y dije, ¿qué libro es? Ella dice, no sé, pues no hay nada que llame tu atención. Bueno, francamente no. ¿No notaste que son 10 libros distintos, 10 autores distintos? Dice, no. Bueno, eso es lo que quería demostrar. Es decir, hay momentos en que la cosa arrastra.
El arte de...
Un gran escritor es lo peor que hay para la novela, un gran novelista, porque se pliegan 150 seguidores que no tienen su talento. Enrique Villamatas es un hombre de mucho talento. Sus imitadores son gente negada para la literatura. Bueno, a eso me refiero yo. Entonces, claro, eso por una parte. Por otra parte, claro, cuando se empieza a hablar de... se empieza a calificar de literatura cierta... Bueno, no voy a hacer.
¿Quiere decir nombres? Dígalos. Si tenemos una audiencia pequeña, minoritaria, culta...
No, por eso no me interesa. Yo prefería que fuera una tesis, un abasto. No, porque todo el mundo sabe que tenemos autores que son repetitivos, enclenques... tenemos algunos autores en España que traducidos al francés, al inglés, suenan mucho mejor, se leen mucho mejor que en español.
Eso es increíble, la traducción.
¿Por qué? Y porque los traductores le corrigen los defectos. Muchas veces hay una cosmética de la traducción de la que se benefician muchos autores. Yo no, prefiero no dar nombres porque sería singularizar en una masa bastante abundante de gente. Pero, francamente, yo he visto, he leído, porque a mí eso me divierte, realmente, he leído algunos autores en traducción al italiano, y suena mucho mejor en italiano que en español. Fulanito de tal, no voy a decir el nombre, pero no importa. Se comprende, ¿por qué? Y porque el traductor es más culto que el autor, porque el traductor pesca los modismos, digamos los rasgos del autor perfectamente, pero los limpia de basura que se le, porque no domina, porque hay eso. Yo no sé, como editor, yo he editado a algunos autores bastante conocidos y
había que limpiar también
muchísimo. Son raros los españoles, digo, autores españoles que saben conjugar los verbos. Les sucede también a algunos latinoamericanos.
Bueno, de todas formas yo ya tengo un problema, y es que teníamos muchos temas, además de su libro de memorias, y entonces me va a permitir que nos vayamos pues a algo que en principio no tiene nada que ver con este libro, ¿no? Que es pues un tipo de libros que es muy importante para el sector editorial en cualquier país, es el libro de texto. Y recientemente yo escuchaba una conferencia en la que Mario Muchnik, hablaba sobre este tipo de libros, hablaba sobre la liberalización de descuentos que había facilitado el Partido Popular en el gobierno, y cómo después el Partido Socialista pues había liberalizado completamente ya el precio de los libros de texto. La cuestión es, para mí, que ni siquiera hay debate. Creo que el mayor debate fue en este programa, en marzo, cuando hicimos un especial de librerías, y ahí por lo menos tuvimos la voz de los libreros y de los lectores, por cierto. Pero no hay debate, nadie se plantea que esto pueda ser un problema, incluso sabiendo el precedente del Reino Unido, ¿no?, donde se liberalizó ya el precio de los libros de texto.
Sí, sí. No, en el Reino Unido se liberalizaron todos los precios. O sea, es peor que aquí. En Francia, en cambio, no se liberalizó nada. Todos los textos se fijaron. Habían estado fijados ya en el pasado, pero luego algún gobierno los liberalizó. Y luego en el 81, creo que fue por una cosa que se llama la ley Lang, del ministro Lang de Cultura, que fijó una ley, que promulgaron una ley, se votó en el Parlamento, que dice que los libros estarán sometidos al régimen de precio único fijo. Precio único fijo quiere decir que todo libro tiene un único precio en todo el país, y ese precio es fijo, nadie puede rebajarlo. Se ha discutido mucho sobre esto, generalmente sin conocer nada, por gente que no conoce nada. Están por un lado los ultraliberales, que dicen, hombre, hay que dejar que el comerciante ponga el precio que él cree conveniente para vender. Y si hay descuento, pues eso beneficia a las familias, y sobre todo las familias con hijos numerosos, porque claro, cuando tiene que ir a comprar libro de texto en el mes de septiembre, pues en lugar de gastarse X, se gasta el X menos Y. Y por el otro lado están los, digamos, no sé cómo llamarlos, pero digamos gente supuestamente progresista, que agita la bandera de este segundo argumento precisamente, y dice, no, ¿cómo? Es que el gobierno tiene que obligar a los editores a bajar los precios de los libros. Hay una gran confusión porque hay una gran ignorancia. Suele ser el caso. Yo ahora no me precio de ser el hombre que más sabe de estos temas, pero basta saber muy poco para comprender. Uno, en primer lugar, que el Partido Popular promulga una ley en la que se liberan los precios de los libros de texto. Vienen los socialistas y promulgan una nueva ley, se llama Nueva Ley del Libro, que es exactamente calcada de la anterior, solo que cambia la nomenclatura. En lugar de hablar que se pueden aplicar descuentos a piacere, dice, se puede vender al precio que uno quiera a piacere. Con toda la hipocresía de la ministra en ese momento, y digo su nombre, Carmen Calvo, que ha sostenido en público que esto por fin iba a beneficiar a las familias españolas, cuando ya la ley del PP había hecho eso, y no las había beneficiado. ¿Por qué no las había beneficiado? Eso lo puede comprender hasta un niño. Basta ir a la escuela y aprender un poco de matemáticas. Pero no todos los ministros van a la escuela, o han ido a la escuela. En el corte inglés, en Prica, en Alcampo, en las grandes superficies en general, vender con un gran descuento no implica atentar gravemente contra la facturación del año. ¿Por qué? Y claro, porque ya se sabe, las estadísticas están hechas, que una madre que va a comprar los libros de los hijos en septiembre, en aquella época se hablaba en pesetas, por cada 1.000 pesetas que gasta en libros, gasta hasta otras 9.000 en zapatos, lechugas y cinturones, lo que fuera. Bien, ¿qué le cuesta al Corte Inglés regalar, digo al Corte Inglés, como podría decir Auchan, el campo, etcétera, etcétera, cualquier gran superficie? Lo que pasa es que la que más quiero es el Corte Inglés, porque es donde voy yo. Entonces me sale naturalmente, para mí es la definición de gran superficie el Corte Inglés, pero que no la tengo con ellos, es que son para mí el ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que la señora va a comprar Corte Inglés, porque el Corte Inglés hace los mejores descuentos. ¿Qué pasa? Una librería de barrio, hasta que los populares liberaron el precio del libro de texto, los descuentos de los libros de texto, vendía libros de texto que representaban hasta el 40% de su facturación anual. Si la gran superficie rebaja sus precios en un 25%, el librero de barrio, para poder competir, tiene que rebajar él también el 25%. Pero mientras que rebajar el 25% en Corte Inglés o en otra gran superficie no mella la cifra de negocios global del Corte Inglés, en la pequeña librería que no tiene zapatos ni lechugas para vender, significa sacrificar un 25% de ese 40%, con lo cual equivale a un 10%. Ahora, una librería de barrio no puede sacrificar 10% de su facturación, puesto que su beneficio anual es del 7%. Entonces van a contar a mí, cierra, ¿por qué? Y porque no vende libros de texto, porque no los puede vender, y entonces se priva del 40% de la facturación, con lo cual se queda fuera de negocio. ¿Cuántas decenas de librerías cerraron? Centenas. En España, desde que se liberó el precio de los libros de texto, el descuento del libro de texto, y ahora se liberó el precio, lo cual es exactamente igual. Es un eufemismo para decir que uno ha hecho algo nuevo.
Bueno, vamos a ver en unos años los efectos de la nueva ley del libro, igual que hemos visto los del decreto anterior del Partido Popular. En cualquier caso, también vamos a escuchar ahora, vamos a la sección de los oyentes, por si acaso ustedes también quieren participar en este debate. Este es el espacio que dedicamos a todos ustedes, en el que los que nos escuchan en directo pueden intervenir llamando, como siempre, al teléfono 91389-2427. Como siempre, les regalamos entradas de teatro y en esta ocasión les invitamos a ver una obra en inglés con subtítulos en castellano, eso sí, y además una obra pues muy española. Se titula Don Quijote. Es una obra, una producción hispano-inglesa bajo la dirección de Josep Galindo, y aquí Don Quijote es representado por uno de los más importantes actores teatrales británicos, Greg Hicks. Es un Quijote que vive la tensión entre la imaginación y el fascismo de las ideas, y según información del propio teatro en el que se representa, el Teatro Madrid, la versión parece una road movie, una película de carreteras sobre la llanura infinita de La Mancha. Bueno, es una producción hispano-inglesa, como les comentábamos, y más concretamente de la compañía catalana Mon Productions y del teatro británico West Yorkshire Playhouse, situado en Leeds, en el Reino Unido. Ya hemos dicho, en el Teatro Madrid. Tenemos entradas para este sábado a las 8:30 de la tarde y para el domingo a las 6. Así que si quieren entradas, llámenos al 91389-2427. Bueno, Mario, como yo le comentaba fuera de antena, está invitado a venir otro día, porque esto pues nos sabe a muy poco, ¿no?
Tú sabes, como decía mi padre, perdona, mi padre decía, si a mí me dan cuerda, yo soy una regadera. Decía, porque él era, y yo salía a él, evidentemente. A mí si no me dicen, oye, tienes 3 minutos, yo soy capaz de hablar hasta la madrugada.
Sí.
Sobre todo si me trae una cerveza, pues hasta las 7 de la mañana.
Sí, bueno, solo por un poco por cerrar este tema, ¿no? De los libros de texto, hacía alguna referencia a Francia. Yo en aquella conferencia le escuché, pues me encantó ver cuál era la política francesa, la política cultural allí respecto al libro en general, ¿no? Esas magníficas librerías de las que nos habló, ¿de verdad existen ya?
No, tiene que pasar la ley, hay que promulgar la ley. Se está elaborando la ley. No, vamos a ver. Tengo que poner algo por delante. Yo habría votado a Ségolène Royal y no a Sarkozy. Yo soy el primero en haberme quedado con la boca abierta con las primeras reformas que hizo Sarkozy. Yo soy el primero en comprender que este señor es un gran sinvergüenza por la manera en que utilizó a su mujer, y aprueba y aplaudo a su mujer que lo abandone. Comprendo que son cosas que no tienen nada que ver con nada, pero debo reconocer a este señor, le debo reconocer el hecho de que ha hecho en el Ministerio de Cultura, ha puesto un señor como director general del libro, que ya lo quisiéramos nosotros en este país y en todos los países. Es un señor que se llama Benoît Hiver. Benoît Hiver encomendó a su equipo que organizaran unas, ahí le llaman asis, como quien dijera una asamblea permanente, bueno, era permanente, a largo alcance, sobre el libro, formada por unas 200 personalidades del mundo, de la imprenta, de la edición, de la diagramación, de la informática, de los autores, de los traductores, todos los aspectos del libro representados en esas 200 personas que se reunían dos veces por semana durante 8 meses, guiados por una encargada del ministerio, una mujer tremebunda y maravillosa, muy joven por otra parte, porque yo me imaginé cuando leí eso, pensé, no, después vi la foto, es una señora joven, y de ese que se reunieron desde noviembre del 2006 hasta junio ahora del 2007, y ha salido un primer documento que son la, digamos, el resumen de las algo así como 50 propuestas para cada uno de los aspectos, y están todos los aspectos del problema del libro. Lo que me interesaba en esa conferencia y me interesa señalar ahora es que una de las recomendaciones parece escrita por mí, porque eso lo puedo demostrar porque tengo el texto de la propuesta, pero tengo también mis textos, que hace años que llevo propugnando una división de géneros en las librerías. Hoy día entrar a una librería, yo decía en la conferencia, es cosa de valientes. Francamente, yo mismo paso delante de una librería y no estoy seguro, uy, qué miedo. Me da miedo entrar. ¿Por qué? Porque hay tanto. Y no sé por dónde empezar. Y lo que pasa es que se mezclan en esa misma librería, suele ser el caso, no siempre, pero suele ser el caso, que se mezclan, que estén en una mesa El Código Da Vinci, junto a eso está a lo mejor Cielo y Soledad, etcétera, etcétera. Y resulta que, sí, y resulta que ya corto, dentro de media hora termino. No, quiero decir que a lo que voy, que este gobierno de Sarkozy lo que ha hecho es proponer una diferenciación entre librerías, como quien dijera, de arte y ensayo, que llevan una etiqueta, tendrán supervisión de una etiqueta que se llama librerías
independientes
de referencia, uh-huh, y las otras. Y entonces, claro, tendrán descuentos fiscales, tendrán ayudas, tendrán todo tipo de cosas para poder tener esa etiqueta. Y deberán sacrificar que la novedad rabiosa.
A mí me encantó, porque entre otras cosas decía, de alguna forma esto va a implicar que ahora el libro no se venda igual que los tomates, y con todos nuestros respetos,
las naranjas,
o que las naranjas, con todos nuestros respetos a los supermercados, pero efectivamente, claro, vender un libro no es igual que vender una hortaliza, digamos.
No.
Bueno, pues vamos a ver ahora qué nos dicen respecto a la literatura infantil y juvenil. Esta sección que cuenta con el patrocinio y la colaboración de la Fundación Leer León, y en la que cada semana contamos con su director técnico, Jesús Manuel Ferrajón. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí hablando con Mario Muchnik de los libros y de todo lo que hay alrededor, que no es poco. Pero ahora queríamos saber qué novedades tenemos de literatura infantil y juvenil.
He oído a Mario Muchnik y he oído su discurso, que es un discurso sensato, profundo, y que deberían escuchar las personas indicadas, aparte de todos los demás oyentes.
Muy bien, bueno, pues ya, si os invito a los dos un día al programa, ya no hablo yo directamente entre vosotros, me parece que...
Eso seguro.
Vamos con los libros. Bueno,
Bien, sí, mira, hoy traigo dos libros que son una auténtica joyita. Son de Editorial Hiperión y tienen una historia, además una historia estupenda. Uno es El Jordán Escondido y otros cuentos, de Álvaro Cunqueiro y Alberto Casal, prologado por Paula Casal, y el otro es Martina y el Mar, que es de la autora que prologa el primero, Paula Casal. La historia estupenda de estos dos libros son que, por ejemplo, el primero, Jordán Escondido y otros cuentos, es la recopilación de una serie de cuentos que fueron publicados en El Faro de Vigo y que escribían a medias Cunqueiro y Casal cada vez que un nuevo miembro se iba incorporando a la familia Casal, es decir, cada vez que nacía un nuevo miembro de la familia Casal, ambos, por separado o conjuntamente, escribían un cuento. Esos cuentos se fueron publicando, en El Faro de Vigo, y posteriormente se recopilaron y con unas ilustraciones deliciosas se publicaron en su momento. Ahora Hiperión los rescata, y El Jordán Escondido y otros cuentos cuenta con el prólogo de Paula Casal, que es ahijada, precisamente, de Álvaro Cunqueiro. Uh-huh. Entonces, el libro es una delicia por todo. Una delicia por la encuadernación, es una delicia por los propios cuentos. Se nota que algunos de ellos, se nota la mano de Cunqueiro mucho, muchísimo. La de Casal se nota en casi todos, y luego las ilustraciones, que son la reproducción de las ilustraciones originales, que son una auténtica delicia, porque son las ilustraciones, lógicamente, de la época, en un trazado y en una línea, en hueco grabado algunas, otras en grabado, o sea, una delicia. Eso por una parte. Los cuentos son maravillosos, cada uno de ellos es diferente y cada uno, si cabe, es más divertido que el anterior.
¿Para qué edades?
Esto lo pueden leer desde niños de 8 años hasta jóvenes de 90. Porque es que son cuentos, en realidad son cuentos para todas las edades. Hay alguno que es más infantil, pero en realidad es que son, en muchos casos son es la recreación literaria de algunas tradiciones, de algunas cuentos tradicionales, en otro caso de simples aventuras de andar por casa con personajes que son conocidos por ellos y que nosotros no conocemos, pero bueno, en todo caso es como muy próximo, muy familiar y es delicioso. Y el otro, Martina y el Mar, uh-huh, escrito por Paula Casal, la ahijada de Cunqueiro, también en Editorial Hiperión, pues a mí me ha encantado por dos razones. La primera, porque yo debo confesar que mi primer libro, el primer libro que leí en mi vida, cuando tenía 5 años más o menos, se titulaba precisamente Las ballenas azules.
Ajá. ¿Y de qué autor?
En el que se contaba la vida de las ballenas azules, y había unas ilustraciones preciosas de ballenas azules dentro del mar, con unos colores de mar alucinantes que recuerdo perfectamente. Sí. Y entonces yo me encuentro con...
Ferra, una cosita, ¿te acuerdas de eso? Pero del autor
no me acuerdo.
Pero es llamativo, ¿no? Porque es no efectivamente acuerdo. Una lectura infantil y uno se acuerda no con acuerdo. Esa edad pues de lo importante, ¿no?
Sí, claro, yo me acuerdo de las ballenas y de los mares azules y los fondos marinos que yo empecé a dibujar al momento y a reproducir al momento tratando de imitar esos colores y esas ballenas. Y entonces me encuentro con que la portada de este libro son precisamente ballenas y el fondo es totalmente azul. Es un fondo marino lleno de ballenas. Entonces comprenderéis que me ha tocado la fibra de la infancia.
Sí.
Me ha tocado totalmente la fibra de la infancia.
Bueno.
Y entonces me he puesto a leerlo con una afición terrible, y la verdad la historia está muy bien. Este es para un público quizá un poco mayor, entre los 11, 12. Y es una aventura en el cual el mundo marino, sobre todo las ballenas, los marsupios, tal, tiene una importancia estupenda, y es una metáfora en realidad sobre el mundo marino, sino sobre todo el planeta y sobre cómo el planeta se va deteriorando poco a poco. En fin, está muy bien.
Muy bien, pues Jesús Manuel Farrajón, lo dejamos aquí, y la semana que viene más, y además igual, pues viene a este planeta en persona aquí a los estudios de Radio Círculo.
Lo intentaré.
Vale, pues esperamos que pueda venir en persona la próxima semana. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo para vosotros. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y de la madre naturaleza, pues nos vamos a nuestra literatura de mujeres, que bueno, pues como siempre nos llega de la mano de María García Zambrano. Bienvenida a este planeta de los libros.
Buenas noches, Nieves.
¿Qué tal está la literatura de mujeres esta semana? ¿Qué es lo que nos recomienda María?
Bueno, pues yo, la verdad, me ha encantado la entrevista con Mario Muxin, y estoy de acuerdo con los novelistas.
¿Con qué novelistas?
los que no se pueden leer.
Ah,
pero
muy
bueno,
bien.
Yo traigo una autora,
sí,
norteamericana, Carson McCullers, porque se ha publicado en Seix Barral El aliento del cielo,
uh-huh,
que bueno, que la verdad es que estamos de suerte porque se publican unos relatos de esta autora que estaban inéditos en nuestro país. Y luego otro libro también en Seix Barral, que es El mudo y otros textos, donde encontramos, bueno, pues reflexiones también de McCullers sobre la literatura, un texto sobre otra autora, Isaac Dinesen, que bueno, era una de sus escritoras favoritas. Y la verdad es que, bueno, leyendo este libro, que por cierto, a título, bueno, anécdota, no sé si esto se sabe y yo no lo sabía, pero El corazón es un cazador solitario, se iba a llamar El mudo, y gracias a un editor, pues bueno, pues se llamó de esta manera. Así que bueno, esto ha sido uno de los datos que leyendo el libro, que tiene además prólogo de Rodrigo Fresán,
uh-huh,
que está muy bien, bueno, pues he podido conocer. Y la verdad es que bueno, es una suerte que textos inéditos de esta mujer, que bueno, fue una narradora extraordinaria y además muy precoz, porque ya a los 18 años comienza a escribir y a publicar.
Muy bien.
Así que bueno, en Seix Barral, El aliento del cielo y El mudo y otros textos.
Muy bien. ¿Y alguna otra autora para el día de hoy, o alguna actividad que nos quiera recomendar?
Sí, yo traía un libro de la Nobel keniata Wangari Maathai. En realidad es un volumen de sus memorias. Bueno, esta mujer, bueno, no es escritora, pero bueno, sabemos, ¿no?, la labor que ha hecho en Kenia. Y el libro se llama Con la cabeza bien alta, y está bastante bien porque, bueno, aunque no es de la mejor literatura, sí que es una memoria, así que podemos conocer de primera mano, ¿no?, una realidad como es la realidad de Kenia,
uh-huh,
entremezclada con su propia vivencia. Así que bueno, Con la cabeza bien alta, de Wangari Maathai, en la editorial Lumen.
Muy bien, un testimonio, ¿no?, más que una gran obra literaria, pero que también, bueno, pues es bueno leer de vez en cuando. Y de actividades, ¿qué tal vamos esta semana?
Pues mira, en el Ateneo hay un ciclo de mujeres y literatura, y el viernes 26 de octubre a las 7:30 vamos a tener una conferencia que se titula Heroínas literarias medievales, algunos ejemplos significativos. Y bueno, pues se tocarán algunas de las heroínas de la Edad Media, como bueno, Doña Jimena, veremos poema de Fernán González, el romance del infante Don García. Está interesante rescatar, y sobre todo irse a la Edad Media y rescatar mujeres con nombre, ¿no?, que sí que las hay.
Sí, bueno, aparte que toda la visibilidad que se le puede dar pues será poca, seguramente. ¿Y algún otro acto para esta semana?
Y bueno, en el Corte Inglés
el librodromo preferido de Mario Muxnik.
Bueno, pero ahora hablamos del ámbito cultural del Corte Inglés. Se presenta el jueves a las 7 de la tarde un libro de poesía de Care Santos, que ganó el premio Torremozas, bueno, el premio de la editorial Torremozas, porque el premio se llama Premio Carmen Conde. Entonces el jueves a las 7 en Serrano 52, pues se presenta el libro, que se llama Disección.
Ajá, muy bien.
Bueno, me haré con él, todavía no puedo deciros nada.
Bueno, pues ya hablaremos de él, pero también está bien de vez en cuando asistir, bueno, pues a alguna presentación de poesía, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues María García Zambrano, ¿nos quiere dejar su dirección de correo electrónico para los oyentes que quieran escribirla y comentarla, cualquier tema?
Pues sí, mira, es maria@elplanetadeloslibros.com.
Muy bien, pues hasta la semana que viene con más literatura de mujeres.
Bueno, buenas noches.
Un abrazo. Thank you. Bueno, pues la verdad es que nos queda poco tiempo. Yo quería agradecer a todas las personas que han intervenido en este programa, especialmente a Mario Muchnik, su presencia aquí en los estudios de Radio Círculo. El próximo martes vamos a hablar de poesía de mujeres más concretamente. Estará con nosotros el último Premio Nacional de Poesía, Olvido García Valdés, desde Toulouse, en Francia, donde dirige un instituto Cervantes. Y además también tendremos en estos estudios a Noni Venegas, participa en una antología de poetas de las generaciones de los años 50 y los 70. Es la antología coordinada por Sharon Kiffe y se titula En Voz Alta. De eso hablaremos la próxima semana, pero me quedo con ganas de descubrirles algo más de Mario Muchnik, aunque por lo menos tenemos ese libro, Lo peor no son los autores, donde hay muchas anécdotas, no solamente de autores y de editores y de profesionales del libro. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho donde aparece la reina Sofía, me ha gustado también mucho donde aparece Alfonso Guerra. Mario Muchnik, ¿puede usted hablar medio minuto?
¿Sobre la reina Sofía y sobre Alfonso Guerra? ¿En la misma frase? ¿El mismo medio minuto? La reina Sofía es una de las personas más cultas que me ha tocado conocer, y yo le estaré siempre agradecido que nuestra reina haya hecho tanto por la lectura en este país, y eso generalmente a los periodistas se les queda el tintero y yo no sé por qué. Quería empezar por eso, y a mí me consta porque yo he tenido el rarísimo privilegio de estar con ella durante hora y media junto con el doctor Oliver Sacks, que yo editaba y que ella quiso conocer, y entonces estuvimos, bueno, fue una cosa, yo no me considero autorizado para divulgar absolutamente nada de lo que viví en ese momento. Lo que sí puedo decir es que la reina Sofía sería una maravillosa colaboradora en mi editorial.
Bueno, es que yo también la quiero aquí de colaboradora.
Ya nos pelearemos por ella.
Bueno, ¿y por qué no la trae un día a este planeta de los libros?
Yo no sé, ¿por qué no la traes tú y me invitas?
Vale, pues vamos a hablarlo ahora.
A ver quién le pone el cascabel a la reina.
Hasta el próximo martes, que sean muy felices.